En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 10 de junio. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Ahora hablaremos de Zidane y de su inminente acuerdo para convertirse en el próximo entrenador del Paris Saint-Germain. Pero queremos traer a nuestra portada a la selección española. Ganamos en Suiza 0-1 con gol del madrileño Pablo Sarabia. Y el triunfo nos permite seguir vivos en la lucha por el primer puesto, que da derecho a jugar la final a 4 de la Liga de las Naciones el próximo año. Pero el encuentro resultó un sopor, y no por la competición ni porque los futbolistas no le pusieran ganas, sino porque están ya en las últimas, exprimidos como limones, con entre 50 y 60 partidos en las piernas. El domingo acaba este largo periplo de 4 partidos en 11 días, en Málaga y contra la República Checa. Pregunta para el seleccionador Luis Enrique.
Utilizando una palabra que empleó usted ayer, ¿cree que esta selección le pone cachonda a la afición?
No es pregunta para mí. Yo creo que es una pregunta para el aficionado. Pero bueno, los de Málaga están cachondísimos porque han comprado las entradas en 15 minutos, o sea que vamos a tener un estadio allí a full, plenitud, y si las han comprado en 15 minutos, yo creo que algo malo no deben sentir.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho cachondeo hubo también anoche en las celebraciones de la EBAU en Madrid, que reunieron a 1 millar de personas aproximadamente, según el ayuntamiento, y que se han saldado con 4 policías heridos, todos leves, y 3 jóvenes hospitalizados por intoxicaciones etílicas. También ha dejado la celebración numerosos restos de basura por todo el campus de esa zona, de esa ciudad universitaria. Escuchamos el balance de la portavoz de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, de la delegada Inmaculada Sanz.
Durante toda la tarde estuvo muy controlado la situación, el dispositivo, ya digo, hasta la una de la mañana no se produjo ningún tipo de incidentes, y luego a última hora de la noche sí que hubo algunas personas que con comportamientos violentos hicieron que hubiera que hacer algunas cargas policiales y que, en fin, atajar esas situaciones que se produjeron.
La delegada ha presentado esta mañana el nuevo plan de adicciones de la capital. En 2021, el Instituto de Adicciones atendió a más de 2.100 jóvenes, 3 de cada 10 lo hicieron por alcohol, el 20% por cocaína, el 13% por cannabis y el 8% entraría en el apartado de otras conductas adictivas como las apuestas y los videojuegos. Seguimos con cifras porque el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC repuntó 4 décimas en mayo, hasta el 8,7%. Alimentación y carburantes son los productos de la cesta de la compra que más se han encarecido. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos sin elaborar, asciende hasta casi el 5%, la más alta desde el año 1995. La vicepresidenta Nadia Calviño cree que los precios se empezarán a moderar este semestre.
La previsión es volver a esos niveles más normales el año que viene y en la segunda parte del año que haya esta rápida desaceleración de los precios. Pero ya estamos viendo que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan, en el sentido de que España, en términos armonizados, tiene un alza de los precios que está por debajo de países como Alemania, Holanda, Bélgica.
Y estamos pendientes de la reunión en Bruselas entre el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el portavoz, el responsable de la política comercial comunitaria, buscando ese apoyo en la crisis diplomática abierta con Argelia. El gobierno de nuestro país descarta cortes de suministro de gas debido a las obligaciones contractuales con la empresa argelina.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle, ponemos el foco en aquellos lugares por los que pasa la actualidad este viernes 10 de junio. La bomba del día es la de Zinedine Zidane. Según cuentan los compañeros de Radio Monte Carlo, el acuerdo entre el exentrenador del Real Madrid y el Paris Saint-Germain está próximo. Es una operación que está llevando directamente el emir de Qatar. A esto podemos añadir que mañana está previsto que Zidane se desplace personalmente hasta Qatar para seguir avanzando en la negociación. Así pues, hay muchas posibilidades de que Zidane sea el próximo entrenador de los parisinos. Lo que sí es oficial ya es la llegada de Luis Campos como director deportivo del equipo. En el Real Madrid esperan que la próxima semana se cierre definitivamente el asunto Tchouaméni. Solo falta la firma del jugador, que estampará la próxima semana tras el último compromiso con la selección francesa. En el Atlético seguimos de cerca el asunto Morata. Nos contarán la última hora desde Italia. Pero atención a la opción del Arsenal, que también se ha interesado por el delantero español. Y escucharemos a Miguel Ángel Gil hablando sobre Simeone en un congreso en México. Interesante lo que dijo Miguel Ángel Gil. El Getafe tiene cerrada la contratación del extremo de la Real Sociedad, Portu. Viajaremos hasta Vitoria para que nos cuenten cómo de cerca está el fichaje del guardameta del Alavés, Fernando Pacheco. Mercado de fichajes al margen. España logró ganar en Suiza gracias a un tanto del madrileño Pablo Sarabia. Partido aburrido, con pocas ocasiones, del que nos traemos tres puntos que nos permiten seguir vivos en la pelea por el primer puesto de nuestro grupo. El seleccionador Luis Enrique da gran valor al triunfo de España en Suiza por esta razón.
Me gustaría dar como dato y recordar que esta selección llevaba 8 años invicta en partidos oficiales en su casa, es decir, 23 partidos oficiales sin perder en su casa, y nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna y la personalidad de ganar este partido.
En el otro partido de nuestro grupo, Portugal ganó por 2-0 a la República Checa gracias a dos pases de mago de Bernardo Silva. Del resto destacamos el triunfo de Serbia en Suecia con gol del madridista Luka Jovic. El Valencia presentó ayer a su nuevo entrenador, el italiano Gennaro Gattuso. Firma por las dos próximas temporadas. En su presentación respondió a esta pregunta.
¿Usted es un león o es un lindo gatito?
¿Tú qué pensi? Quello che pensi te, tu tieni nella tua cabeza, después un mese, dos meses hablamos di questo. Se tu pensi che io sono un gattino o un leone.
Pinta de gatino no parece que tenga. Además, mañana comienza la final por el ascenso a Primera División. Girona-Tenerife, primer round, Montilivi, llenazo total. Baloncesto esta noche a las 9 en Badalona. Se miden Juventud y Barcelona en el cuarto partido de la serie de semifinales. Si ganan los culés ya estarán en la final. Y esta próxima madrugada a las 3, cuarto partido de las finales de la NBA. En Boston, los Celtics buscan poner el 3-1 en la serie. Y en este partido de la una charlaremos con Diego Epifanio, entrenador de Estudiantes. En 8 días se juegan el ascenso al ACB en Gerona. Tenis, Carlos Alcaraz no jugará al Queens, el habitual preámbulo de Wimbledon. No lo hará por problemas en un codo. Carlitos, que ayer fue premiado con la medalla de oro de la región de Murcia, no se arredra ante la cita londinense.
Bueno, yo siempre he dicho que cuando voy a los torneos es pensando que voy a ganarlo, ¿no? Esa es la ambición. Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. En hierba no tengo mucha experiencia todavía, pero siempre pienso que voy a ganarlo.
Fútbol sala mañana 6:30, Inter Movistar recibe al Jaén Paraíso Interior en la vuelta de los cuartos de final de la Liga. Traen un empate a 1 de la ida. Y Fórmula 1, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú. A esta hora, a la 1 de la tarde, comienzan los primeros entrenamientos libres. 1:08, arrancamos con Zidane. El acuerdo parece inminente. Zinedine Zidane, leyenda del madridismo con sus 3 ligas de campeones consecutivas, va a ser el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Él sí va a poder entrenar a Kylian Mbappé. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Así que Zidane se va a convertir en el próximo entrenador, si no pasa nada extraño, del Paris Saint-Germain, Carlos, ¿eh?
Es algo difícil de pensar hace unos meses,
¿sí?
Por su vinculación a su ciudad, evidentemente Marsella, y la rivalidad con París, que no es una rivalidad deportiva exclusivamente, va más allá del ámbito futbolístico, porque tiene otras muchas connotaciones de índole histórico, político, económico, etcétera, etcétera, incluso racial. Pero sí, la verdad es que ha llamado la atención y, bueno, por todas las informaciones que llegan desde los diversos medios franceses, que están muy bien informados y que además toman y beben de primera mano de la información que les suministra el PSG, todos aciertan en dejar claro que sí, que es cuestión de nada, de horas o de días, pero que el acuerdo está prácticamente cerrado, sellado, y que se va a comprometer con el PSG. Ya veremos para cuántas temporadas. Yo he ido sondeando un poco cómo está el madridismo, ¿no? Ante esta decisión que, ya digo, hace unos meses podría parecer
sorpresa, incredulidad, difícil. Enfado.
Te diría que se sienten una parte hasta cierto punto traicionados. Y luego hay una parte que todavía está por descubrir. Hay gente que empieza a pensar que esto es un paripé, en el sentido de que Zidane tenía esta decisión tomada desde hace más tiempo de lo que ahora parece y que ha influido seriamente en que Mbappé no venga al Real Madrid y se quede en el PSG para ser entrenado por él, con lo cual ya el grado de traidor, entre comillas, subiría exponencialmente, ¿no? Muchos enteros, con lo cual, bueno, pues hay ahí cierta desazón para quien es considerado por el Real Madrid como una leyenda, evidentemente que lo es, como jugador y como entrenador, y este movimiento de última hora no saben muy bien todavía dónde ponerlo.
Añadimos que en principio está previsto que mañana Zidane tome un avión con destino a Qatar para hablar con el emir, porque el emir es el que personalmente ha impulsado toda esta negociación, Blas.
Hombre, es una operación de máximo nivel, no al nivel de Mbappé, ¿no? Pero de Zidane como entrenador, yo por aportar algo más, porque creo que el discurso de Carlitos ha sido impecable, que incluso aquí se ha metido Macron, ¿no? El Eliseo francés,
sí,
otra
sí,
vez,
como siempre.
Por medio, ¿no? Que el PSG, más allá, a ver, Francia es muy grande, muy diversa, y el PSG podemos decir que es un equipo bastante odiado deportivamente por clubes como Marsella, ¿no? Lo de Zidane en Marsella va a escocer mucho. Yo no sé cómo va a ser recibido ese hombre en el Velodrome, pero no me gustaría pasar por ese trago, sinceramente, porque es una afición muy, muy pasional. Y lo que sí pienso en la cuestión puramente deportiva, que creo que el PSG acierta. Me parece que Zidane es una persona adecuada para lidiar con esos egos, con esas personalidades, con ese peso de la historia, que es un tipo tranquilo, que en los momentos malos está tranquilo. Seguramente no sea la mejor pizarra del planeta fútbol, pero sí creo que el PSG toca una tecla adecuada que convierta al PSG en un rival todavía más peligroso.
Comentan también los compañeros de Radio Montecarlo que si finalmente Zidane firma con el equipo parisino, Paul Pogba sería también futbolista del PSG. Ya sabéis sí. Que la adoración de Zidane por Pogba viene de muy atrás y Pogba es libre porque acaba contrato con el Manchester United el próximo 30 de junio, Carlos. Así que
es un deseo, sí. Viejo, además, de Zidane ya sí. Incluso para traerlo al Real Madrid. Y además reconocido públicamente en su día. Lo que pasa es que en su día el Manchester
no fue posible traerlo aquí. Y ojo, que quiere claro. Al parecer quiere compatibilizar el cargo con el de seleccionador francés si finalmente Deschamps
claro.
Deja la selección tras el Mundial. Claro.
Sí, eso también parece que se ha filtrado como una de las posibles cláusulas o condiciones.
De un año sabático que... a todo, ¿no?
Sí,
¿qué
sí,
más
sí.
Le falta?
Yo se lo decía del Toro esta mañana. A mí eso me parece complicado en el fútbol de élite de hoy en día. Entiendo que en otros deportes sí es posible compatibilizarlo porque el calendario quizá no está tan entrelazado ni tan enrevesado, pero aunque es verdad que después del Mundial de Qatar se relaja mucho los compromisos internacionales de las selecciones, pero bueno, se supone que esto sería a medio plazo, con lo cual compatibilizar los dos cargos... Yo creo que eso es muy complicado, muy difícil, porque además siempre va a haber suspicacias. Es decir, como no vayan bien las cosas, al final, acuérdate aquí, sonó aquella historia de Mourinho cuando entrenaba en Real Madrid. Sí, sí. Y creo que en aquel momento era, creo recordar, era algo circunstancial y para un periodo breve de tiempo en el que no había...
Y el Madrid no le concedió el permiso.
No, evidentemente, claro. Entonces, siempre habría suspicacias, que si se le dedica más o menos tiempo al equipo, que es el que te paga, que tal y que cual... No sé, a mí eso me parece complicado, pero bueno, si él lo contempla y el club se lo permite... Otra cosa que también me cuesta encajar en este asunto del Toro es que Zidane es un tipo peculiar. Es decir, ya lo hemos visto en el Real Madrid, él puede tener firmado 1, 2, 3, 10 años de contrato, pero si él entiende que su ciclo está terminado...
Se marcha.
Quiere tener la libertad para decir, hasta aquí hemos llegado. Y eso en el PSG, tradicionalmente con los futbolistas, no funciona. No sé si con él funcionará.
Zidane es Zidane. Acordaos que tenía un año más de contrato cuando se marchó.
Correcto.
En sus tiempos de futbolista del Madrid.
Sí, sí. Bueno, y como entrenador también. Como la entrenador primera también. Vez que dio la espantada también tenía 2 o 3 años más.
Por cierto, es oficial ya Luis Campos, director deportivo del equipo parisino.
Y sería una buena noticia para Ramos. Zidane y Ramos tienen una relación espectacular.
Cierto, cierto.
Creo que sería una buena noticia para Messi también. Porque Zidane siempre ha hablado muy bien de Messi, más allá de que la figura de técnico del Madrid limita a lo mejor comentarios naturales. Bueno, no sé, es un movimiento interesante, lo tiene todo, la verdad. Tiene morbo y tiene saber qué puede hacer con esa plantilla plagada de estrellas y de nombres importantes, ¿no? Berratti, Pogba, en medio campo. Bueno, suena muy, muy brutal, pero el campeón de Europa es el Madrid.
Pero también hay que decir una cosa, ¿eh? Zidane no tiene la fuente de la juventud. Es decir, ni Messi va a volver a ser el que fue cuando Zidane entrenaba al Real Madrid, ni Ramos tampoco va a ser el Ramos que Zidane entrenaba cuando era entrenador del Real Madrid.
Por enlazar con el Real Madrid y con los franceses, Tchouaméni, todo está acordado entre los clubes, solo falta la firma del futbolista y se la estampará cuando acabe la concentración con la selección francesa, ¿no?
También había cierto mosqueo esta mañana entre un sector del madridismo con esto de la llegada de Zidane al PSG, a ver si al final también va a ser otro motivo de causa para que Tchouaméni...
Dicen que los clubes ya han firmado.
Sí, no, por eso digo que el acuerdo entre clubes está en principio cerrado, pero bueno, después de lo de Mbappé, la gente anda bastante incrédulo, o por lo menos
Suamení como central ya en el PSG, ¿no?
No, central con salida de balón. Seguramente ya no cabe. No. Lo que pasa es que la gente anda muy precavida y con cierta cautela, ¿no? Pero bueno, sí, es una cosa que, como decimos, en principio debería de hacerse oficial la próxima semana, más tardar dentro de dos, porque hasta que no acaben los compromisos de las selecciones no se iba a dar luz verde al asunto. Y luego también, como venimos contando aquí en el partido de la una esta semana, el Real Madrid tiene una serie de acontecimientos en su hoja de ruta, como es la despedida de Marcelo y la oficialización de la renovación de Nacho.
Por cierto, Ancelotti está hoy de cumpleaños, le felicitamos desde aquí, y tiene fin de semana de boda, ¿no?
Sí, sí, no, y de boda, sí, sí, tiene 63 años hoy, los que cumple el técnico italiano del Real Madrid, y tiene boda también hoy en Mairena de Alcor, que es una localidad a 33 kilómetros de Sevilla. Dan 39 hoy de máxima.
Un puro cae, ¿eh?
O sea, joder, un puro. Y algo más, ahora que puedo ser, porque el calorcito que va a pegar ahí, hay que decir que se casa su hijo David, Ancelotti, con su pareja desde hace muchos años, con la que comparte dos hijos. Es sevillana, es de Mairena de Alcor. Uh-huh. Y ya se sabe esto del toro, hay que ser tradicional y casarse en la localidad
¿dónde?
De la novia.
Exacto, exacto,
39 sí. grados dan hoy, a las 5 de la tarde. O sea que cuidado, ¿eh?
Buen aire acondicionado van a necesitar.
Eso señor. Más que una boda es un suicidio.
Le vamos a ver a Ancelotti hoy más rojo seguramente de lo que es habitual.
¿Algo más, Carlos, de los blancos?
No, del Real Madrid poco más. El lunes, recordamos, en principio será oficial despedida de Marcelo del Real Madrid después de 16 temporadas.
Pues en un momento estamos con el Atlético y en Italia. A ver qué nos cuentan de Morata.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time. Precisamente el reloj que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Este sábado a las 11, gran final de la quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber.
Bienvenidos a la final de las Olimpiadas del Saber.
Con la presencia del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque aquí va a comenzar ya esta final de las Olimpiadas. Consejero, va a asistir a un duelo entre dos institutos, el Blas de Otero y el Emperatriz María de Austria.
¿Cuál será el ganador?
Pues ahora sí, hacemos un recuento. Consejero, qué nervios, ¿no? ¿No le parece?
Pues sí, la verdad es que son preguntas complicadas y, oye, aciertan muchísimo.
Este sábado de 11 a 12 de la mañana, gran final de la Olimpiada del Saber en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hablamos del mercado del Atlético, comunicación con Italia, Enzo Paladini, Premium Sport. Enzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabéis? ¿Qué se comenta en Italia del asunto Morata? La Juve le quiere, pero creo que hay noticias de última hora al respecto. ¿Qué es lo que ocurre?
La noticia de la última hora es que la Juventus ha decidido de no ejercer la opción de compra sobre Morata, porque no había acuerdo por un descuento. El Atleti quería solo los 35 millones que ya estaban concordados. Uh-huh. Y bueno, la Juventus decidió de fichar otros tipos de delanteros. Con grande probabilidad fichará Arnautovic, que jugó esta temporada en el Bologna marcando 14 goles. Y bueno, lo que pasa es que también Morata no estaba muy convencido de volver a jugar como delantero lateral.
Por la banda, sí.
Porque claro que por la banda, porque claro que Vlahovic es el titular inamovible. Sí está bien, ahora no está bien, pero cuando estará bien será titular inamovible y en este caso Morata sería su suplente. Bueno, y también vuelve al Atlético Madrid, pero como sabemos es muy probable que Simeone no lo quiera en su plantilla la próxima temporada, y sabemos que hay una oferta por Morata del Arsenal. Ahora será el Atlético Madrid que tendrá que valutar con atención este tipo de oferta. Así que la noticia de hoy es que Morata no se queda en la Juventus y que estará al Atlético, pero quién sabe dónde estará su futuro.
Sí, se habló del Arsenal aquí también. El precio sería el mismo, 35 millones, lo que nos cuenta Enzo Paladini. Por tanto, la Juve desiste, no se va a quedar con Morata, no quiere pagar los 35 millones y el Atlético no ha querido reducir la cantidad de dinero que solicitaba desde el principio. Y el segundo nombre propio que te queremos consultar es el de Nahuel Molina, lateral derecho de Udinese, un internacional argentino. Hay un fuerte interés del Atlético. ¿Qué sabes? Se habla de que Udinese pide 25 millones.
Pide 25 millones, lo quiere mucho la Juventus también,
¿sí?
Porque la Juventus ya sabe que en breve tiene que tener un jugador para ponerlo en lugar de Cuadrado, porque Cuadrado... Bueno, ha jugado una temporada muy buena el año pasado, pero ya es bastante viejo. Y así que creo que tiene un año más para jugar en Serie A en la Juventus, después irá a volver a Sudamérica. Y bueno, Molina es un jugador muy interesante. Lo que pasa es que es un jugador que tiene la fase ofensiva mucho mejor que la fase defensiva. Así que si tiene que jugar como lateral derecho en una defensa de cuatro, ahí le falta algo en la fase defensiva. Claro, todo se puede aprender, pero en este momento es muy bueno para jugar en un equipo que juegue con tres
centrales.
Defensas centrales, tres centrales defensas, y para poder correr por toda la banda, porque este año ha hecho 7 goles en la Liga Italiana y tiene una buena definición también de tiro libre. Uh-huh. Y es muy rápido y cubre con mucha facilidad toda la banda derecha. Hey. Ha jugado por la izquierda también otras veces, pero en la banda derecha creo que ha sido el mejor lateral derecho, pero con características más ofensivas en Serie A.
¿Tú crees que la Juve sí pagará esos 25 millones? ¿Está en esa disposición?
Bueno, la Juventus tiene jugadores que pueden entrar en la tratativa, jugadores que jóvenes que están en varios equipos de Italia, en Serie B o en Serie A también. Uh-huh. Y la Udinese es un club especialista en este tipo de operaciones, de fichar jugadores de 20, 21 años, valorizarlos y venderlos ganando mucho más dinero. Siempre lo ha hecho, y haciéndolo con jugadores italianos y jugadores internacionales. Así que esta podría ser la llave. Uh-huh. Para llegar al jugador. En caso del Atlético Madrid sería solo una operación por dinero, y la Udinese quiere 25 millones solo en dinero. Uh-huh. Si la operación se hace con el Atlético Madrid. Esto es un punto que puede ser bueno para la Juventus, pero también después depende del jugador. Si el jugador acepta de ser en su primera temporada un suplente en la Juventus y después ser titular en el futuro, o si ya sabe, por ejemplo, si ha hablado con Simeone y Simeone le ha prometido que será titular. Uh-huh. Esto no lo podemos saber.
Ya. Enzo Paladini en Italia, Premium Sport. La última hora sobre el asunto especialmente de Álvaro Morata y de Nahuel Molina. Enzo, un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues ojo a esta última hora que nos ofrece Enzo desde Italia. La Juve desiste de pagar definitivamente los 35 millones y el Atlético negocia ya con el Arsenal. ¿Sí?
Es muy relevante el asunto. A ver, yo... Morata es siempre un sí pero no, o un no pero sí. Es decir, no es no completo, no es sí completo. No, para nadie realmente, porque la Juve sí es importante en la carrera de Morata y Morata es importante para la hinchada bianconera, pero no es a toda costa. Es decir, tiene a Vlahovic, no es a toda costa, lo ha contado Paladini. El Atlético de Madrid igual, a lo mejor hay un marco más económico en la necesidad de vender a Morata, pero es lo mismo, no ha apostado por él. En la selección, Luis Enrique a muerte, pero es un sí pero hay. No sé, a ver qué pasa. Morata ha de jugar como titular, ha de rendir para estar como 9 de España en el Mundial de Qatar.
Oye, atención a lo que ha dicho Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, sobre el Cholo Simeone en un congreso en México, ¿no?
Es un documento sonoro enmarcado en una conversación muy larga de casi una hora en un congreso en México, videoconferencia. Bueno, hablando de Simeone, de lo que supone para el Atlético de Madrid, no sé, yo entre líneas he rascado que Simeone muy bien, que es ídolo, que es leyenda, que es importantísimo, pero Miguel Ángel Gil Marín, CEO, jefazo del Atlético de Madrid, quiere poner en valor lo que el Atleti le da cada día a Diego Pablo Simeone.
Una década, la verdad, maravillosa, donde hemos ido reconstruyendo una marca, construyendo un palmarés deportivo. No sé cuándo terminará la época de Diego, ojalá que sea dentro de mucho, pero Diego será leyenda por siempre. Es verdad que el Atlético de hoy se entiende con Diego y el trabajo de Diego hoy se entiende pues, gracias al Atlético de Madrid y al soporte social que tiene, que ha sido una bendición para los dos el juntarnos en este camino. En un principio, él no tenía el nivel ni de relevancia, ni de conocimiento, ni por supuesto el rendimiento que ha dado. Tengo una persona que hace de alguna manera permanentemente de puente entre los dos, que es el director deportivo, Andrea Berta, y yo creo que hacemos un triángulo, es casi un círculo virtuoso. Lo que yo creo que es esencial en la contratación, cómo va a ser el futbolista con no solamente adaptación a la ciudad, sino también adaptación a la manera de entender el juego y el fútbol de Diego, que tampoco es muy sencillo. Quemamos bastantes jugadores también precisamente por esto último.
Bueno, no le falta razón, ¿eh? Simeone vino aquí con poca experiencia como entrenador, le ha dado muchísimo al Atlético de Madrid, le ha clasificado 10 veces para la Liga de Campeones, pero también la marca Simeone ha crecido mucho al amparo del Atlético, ¿no?
Estamos de acuerdo y además, a ver, muchos jugadores han progresado con Simeone, podemos encontrar un abanico muy amplio, ¿no? Simeone los ha hecho mejores competidores, mejores futbolistas, pero también hay ejemplos de inversiones del Atleti que no han cuajado. Se me ocurre la última, que es a lo mejor residual, con todo el cariño, Daniel Bass. Cuando el Atleti fichó a Bass, todos pensamos qué útil, lo va a utilizar mucho, qué perfil para Simeone. Lesión mediante, no ha jugado nada. Ha apostado por cualquier anteje, por Bas. Diego, el brasileño en su momento, ¿no? Bueno, es un matrimonio muy potente y muy difícil. Esperemos que a largo plazo hacer esa transición Simeone fuera del Atlético de Madrid.
Oye, ¿qué pasa con Manu Sánchez, con el chaval de la cantera que está haciendo temporadas muy buenas en Pamplona, ¿eh?
Bueno, él, según ha afirmado en una noticia Mundo Deportivo, edición Atlético de Madrid, va a ampliar su contrato hasta el año 2027. Ha jugado muy bien en Osasuna, en esa defensa de 5 con Arrasate, todo el carril para él, muchos minutos. Parece que se va a extender esa cesión al equipo navarro, pero el Atleti cuenta con él en un proyecto a medio plazo y por eso le va a firmar al lateral izquierdo la ampliación de contrato hasta el año 2027.
Hay muchos que se preguntarán por qué no darle la oportunidad en el Atleti, ¿eh?
Sobre todo en esta situación de laterales, ¿no? Es verdad que ahora ha encontrado con Reinildo un jugador que puede jugar ahí, puede ser central, Lodi incluso más adelante durante la temporada, pero sí, yo creo que es el perfil de jugador ideal para una plantilla larga de un equipo grande. Es decir, nunca va a restar, te puede jugar, puede cumplir, puede tener minutos y si tienes alguna costura importante no va a ser un cambio muy drástico, pero no parece que a Simeone este tipo de jugador le acabe de gustar.
Vamos con el Getafe.
Yo creo que es un jugador que todavía tiene mucho por dar en su carrera, para dar y que en el Getafe lo pueda hacer, ¿no? Y encima que hace muchísimo grupo. Aquí en el vestuario era muy, muy querido. Le llamaban el gruñón porque estaba todo el día gruñendo, pero es de esos que te mantiene activo porque si ve que has bajado un poco la guardia, te está gruñendo y está encima tuyo para que espabiles.
Es Mikel Recalde, compañero de Noticias de Guipúzcoa, ayer en El Enfoque, hablando de Portu, el futbolista de la Real, que va a ser de manera inminente jugador del Atlético de Madrid, un extremo de 30 años para el equipo azulón, Blas.
Me parece una muy buena operación, además he estado revisando datos, en las últimas 3 temporadas en la Real. Es verdad que ha contado menos en la última para Imanol, por eso habló con él y le dijo, oye, me apetece salir. Y va a llegar el Getafe a un acuerdo de traspaso con la Real. Ya ha llegado, de hecho, y va a ser el futbolista del equipo azulón. Pero solamente se ha perdido o no ha estado disponible solamente 2 veces. El primer partido de la primera temporada porque venía de una rotura muscular y un partido por sanción en la segunda temporada. Futbolista fiable, un tipo que tira desmarques brutales, que tiene gol. Buen fichaje del Getafe.
Y negociación parece que entablada ya con Fernando Pacheco, que ha bajado el Alavés a segunda, un portero realmente de categoría, Blas.
Sí, el presidente tiene muy claro que Yáñez va a salir, que quiere un competidor que le dé más nivel a la portería, ¿no? Junto a David Soria, que parece el número uno de Quique Sánchez Flores. Bueno, Pacheco ha ofrecido un rendimiento brutal durante las últimas temporadas y el catedrático de Pacheco es nuestro amigo de Radio Vitoria, Eneko Aldekoa.
Que ya nos escucha. Eneko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Elevado a la categoría de catedrático, atención a lo que dices a continuación, ¿eh? Cuéntanos cómo es la situación de Pacheco allí en Vitoria ahora mismo.
Es exageradísimo lo de que uno sea catedrático. Vamos a dejarlo casi en párvulo.
De Pacheco y de la vida, hombre.
Bueno, en el caso de Pacheco, os puedo decir así en lo personal, que no es poco, hablando de un portero, que es un portero sin pedrada. Es decir, es un chaval totalmente normal, muy asentado, con una vida, bueno, personal muy ordenada y, bueno, pues ya digo, que en ese sentido profesional, 1000 por 1000. Que esta temporada no ha sido la mejor de Pacheco, evidentemente. ¿Por qué? Porque no ha sido la mejor temporada del Deportivo Alavés, más bien ha sido pésima. Ha sido el equipo que más goles ha encajado y, bueno, pues lógicamente así es muy difícil brillar en el caso de Pacheco. Pero como recordabais, en temporadas precedentes, las temporadas en las que el Deportivo Alavés conseguía la permanencia, incluso con holgura, era la clave, la base del Deportivo Alavés, tener un portero como Pacheco, que desde que dejó al Real Madrid llegó a Vitoria y, bueno, pues se ha ido poco a poco haciendo un portero de jerarquía. El Deportivo Alavés en segunda división no se lo puede permitir, lo ha dicho ya incluso el director deportivo. La ficha de Pacheco es inasumible para el Deportivo Alavés en segunda división y ahora, bueno, pues está ahí el asunto, lógicamente, de mercado. Por lo que parece tiene más novias Fernando Pacheco, pero vamos, con seguridad el jugador saldrá porque acaba contrato el próximo verano, es decir, que si hay una posibilidad de rentabilizar, de monetizar la salida de Fernando Pacheco, tiene que ser ahora, nunca.
Está claro que Pacheco además formó parte de la cantera del Madrid, o sea que lógicamente venir a Madrid le vendría bien. Es verdad que tiene otras ofertas, obviamente es así. ¿Tú le ves inclinado a regresar a Madrid por lo que sabéis allí o podría aceptar otras ofertas distintas?
Hombre, es evidente que en función de la cuestión financiera y en función de los objetivos deportivos del club que le quiera, quizá Pacheco pudiera bueno, pues ver con buenos ojos alguna otra posibilidad. La del Español no parece baladí porque parece que el Español va a ser el año que viene otra vez un equipo bueno pues con mejores aspiraciones que las que ha tenido esta temporada y además bueno pues por ejemplo también se da por hecho que Joselu, que ha sido compañero de Pacheco aquí en Vitoria esta temporada, puede formar parte del Español la próxima temporada. Pero vamos, yo sí que entiendo que lo de Madrid a Pacheco le tira, a su familia le tira y que a partir de ahí, bueno, pues si llega la oferta que sigue negando el Deportivo Alavés haber recibido, pues quizá en ese sentido sí que podría el Getafe tener la opción de fichar a un gran portero como es Pacheco.
Eneko Aldekoa, Radio Vitoria, catedrático, dice Blas, en asuntos Fernando Pacheco. Un abrazo, Eneko.
Gracias.
Es pues un porterazo, ¿eh? Sería para pelearle el puesto seriamente a David Soria, ¿eh?
Sí, a ver, la última temporada ha sido mala de Pacheco, no solamente del Alavés. Mala, no ha tenido seguridad, ha encajado mucho, superado por la situación.
Pero los años anteriores.
Para mí,
sido
en condiciones normales, el mejor Pacheco es mejor que el mejor David Soria. Sinceramente, creo que Pacheco, en su mejor nivel, en alguna temporada ha sido portero top 4, top 5 de Primera División. Un portero muy bueno.
Y atención a Mariano, el Getafe confía en que pueda llegar al Coliseum también, el delantero del Real Madrid, que dijo el presidente el otro día que ya tuvo un acuerdo con él la pasada temporada.
Aquí el asunto es que Ángel Torres tiene la sospecha de que Nesunal va a salir, porque el representante de Nesunal sabe que es la gran oportunidad para trincar un gran contrato en esas 2-3 ligas europeas que estamos pensando. Y yo creo que Ángel Torres no quiere hipotecar el mes de agosto o el mes de julio a que salga Unal y se quede sin un gran recambio. Hombre, Mariano motivado y Mariano en pleno estado es delantero titular del Getafe. Ya si retiene a los dos, sería la bomba. Pero por la conversación que mantuvimos el otro día en privado con él, en el acto de la presentación de las camisetas, el Getafe va a ir muy en serio a por Mariano, que ya tuvo un acuerdo con el Getafe la pasada temporada.
Se habla de en torno a 20 millones, 25 millones por los que Enes Unal podrían salir del Getafe. Este año sí ha salido. El Getafe también sabe que es un buen momento para aprovechar la circunstancia. Y si viene Mariano, es un buen recambio.
Claro. Es que al final, Mariano en el Madrid, Jovic en el Madrid, pero claro, esos dos en el Getafe o en el Rayo, que ha preguntado por Jovic, uh-huh. y Jovic no quiere jugar en un equipo como el Rayo, serían dinamita pura, en principio, que a lo mejor luego no rinden, ¿no?
Vamos con la selección. ...0-1 gol de Pablo Sarabia, tras robo de Ferran Torres, asistencia de Marcos Llorente, octavo gol de Sarabia en 21 partidos con la absoluta. España, por tanto, sumó la victoria, suma 5 puntos, 7 tiene Portugal. Recibimos el domingo a la República Checa en Málaga, con todas las entradas vendidas, y sí, nosotros también nos aburrimos mucho con el partido de España. Muy poco fútbol, muy pocas oportunidades de gol, Carlos.
Ha venido hundido Carlitos a las 10 hoy. Me lo he bajado a tomar un café, lo he tenido que levantar, ¿eh? Estaba hundido.
No, no, pero yo creo que son las circunstancias y el periodo en el que está...
Están muertos los futbolistas.
Incrustada. Sí, lo que pasa es que es verdad, ayer lo comentaba Mendión durante la retransmisión, están muertos todos, seguramente más los que están o pertenecen a equipos de élite y que tienen muchos partidos en las piernas. Pero yo creo que es cuestión eso de que está incrustada la competición en unas fechas en las que no se puede meter de otra manera, porque esta historia del Mundial de Qatar, yo lo decía ayer, en condiciones normales, hoy sería el partido inaugural o mañana de la Copa del Mundo.
Sí.
Pero como nos han vendido esta historia, bueno, se la han vendido Qatar a los que han querido comprarla, pues esto ha trastocado todo el calendario y esto obliga a jugar a estos cuatro partidos que, insisto, para la mayoría de jugadores yo creo que ya pesan demasiado. Pero bueno, ¿te quedas con qué? Pues con un ratito de la primera parte, el inicio no fue malo del todo, con el gol, que por cierto, no he visto mucha polémica hoy, es curioso, la prensa súper mega objetiva de este país, pero no ha hablado nada del gol de España, a mí me parece que cuando menos es dudoso, no he visto
bueno,
una
ahí,
línea,
ahí te tienes que fiar
pero no
las
la
líneas.
He visto, ¿eh? ¿Tú la has visto?
No, yo no la he visto.
Y luego hay una mano de Pau Torres, que me parece penalti, pero bueno. Si fuera otro equipo, seguro que estarían quemando.
Si pitan a favor, no vamos a decir nada. No,
pero ya, pero en todos los casos, siempre, que todos somos españoles, no solo la selección.
Mira, Luis Enrique.
A partir de ahí, Luis Enrique está contento, sobre todo por el resultado del Toro, porque al final tenía que ganar para seguir optando a disputarle el primer puesto a Portugal.
Contento por la personalidad de los jugadores, contento por la actitud. Contento porque hemos encajado gol y hemos seguido queriendo hacer el segundo gol. Y creo que es un partido muy positivo, que nos sigue dando la posibilidad de depender de nosotros y en un grupo muy difícil como es este, creo que hemos sido merecedores de la victoria. Repito, creo que es un partido para sentirnos orgullosos de lo que sigue siendo la selección y de la intención que tiene siempre de hacer su partido. Creo que es una victoria de equipo muy importante.
Unai Simón, Gavi y Sarabia, únicos que han sido titulares en los tres partidos disputados, y en la franja final del partido casi nos damos un tiro en el pie, porque hubo un error de Unai Simón en una salida y una mala cobertura también de Diego Llorente que nos pudo haber costado el empate.
Sí, vamos con el tema del portero. Bueno, el tema del portero con Luis Enrique, bueno, y como pasa también en los equipos, por ejemplo, que dirige Guardiola, sabemos que es un portero que tiene que ser muy bueno con el pie.
Sí.
Porque ellos tienen claro, y lo vamos a escuchar a Luis Enrique, es que es el primero que tiene que empezar jugando desde atrás para sortear la primera línea de presión de los rivales. Y ayer, en la primera parte también hubo un momento de cierta zozobra en una presión ahí de Mbolo en el área chica, que sacó Unai a la derecha y estuvo a punto de robar Suiza en una zona muy peligrosa. Y luego lo del final, que yo creo que no fue por jugar con el pie, fue porque midió mal, una salida de destiempo que estuvo a punto de regalarle un balón a... Bueno, de hecho se lo regaló, lo que pasa es que la vaselina de Mbolo la mandó fuera. ¿Qué dice Luis Enrique cuando se le pregunta si este tipo de porteros, esa manera de jugar de su portero, le pone nervioso?
Unai Simón no me pone nervioso en ninguna acción del juego. Nosotros necesitamos que el portero genere la primera superioridad. El que no entienda eso, yo me parece muy bien que el que quiera... O sea, queremos salir jugando al balón bien, pero pegando gorrazos, ¿no? El primero que genera superioridad es el portero. Unai Simón, en la toma de decisiones, es un jugador experto. Yo estoy encantado. Al revés, es que yo le digo, no, es que tienes que salir jugando al balón. Porque si queremos llevar el balón en condiciones a los delanteros, nosotros lo hacemos de esta manera. No sé otra manera de hacerlo. Es que no quiero saberla. Mi portero ha de generar la primera superioridad. Y para mí Unai Simón lo hace espectacular. Ah, que comete un error. Pues como Pepe, Lucas, Manolo y el del bombo. Cuando comete el error, siguiente jugada. Sal jugando otra vez. Entiendo que al que no le guste esto se ponga nervioso. Pero es así como vamos a jugar. Así me gusta que juegue la selección.
Y punto. Ya es su filosofía. y no hay mucho más que debatir, porque es en el fútbol en el que cree Luis Enrique. Y luego también hubo un par de nombres en los que él puso, bueno, cierta relevancia en los partidos. El caso de Diego Llorente, que como decimos es un jugador que a veces puede entenderse poco explicable sus convocatorias, porque está en un equipo, el Leeds, en el que creo que juega poco, y además el Leeds no está...
Ha salvado el descenso.
Por eso digo, no está en un momento excesivamente brillante en su etapa en la Premier League. Y luego el trabajo de Álvaro Morata, que ayer es verdad que a lo mejor lució poco, porque ofensivamente...
Se mató a correr, pero no tuvo una sola ocasión de gol.
Pero fue... No, y venga a recibir de espaldas, apoyos, descargar... O sea, en eso el trabajo es impagable, y por eso Luis Enrique destacó el trabajo de Diego Llorente y de Morata.
Viene porque sé mucho de fútbol y siempre cojo a los que yo considero mejores. Y Diego Llorente ha hecho dos partidos hasta ahora con una personalidad para salir jugando el balón, con una contundencia física, con una pausa... Me ha gustado mucho tanto él como Pau. Importante, hemos encontrado a muchas veces a Álvaro Morata. Álvaro ha estado espectacular, pero repito, selección muy difícil de batir. Es la selección a la que ganamos a penaltis en el europeo, en cuartos de final. Ya está clasificada para el Mundial y ya veréis que dará problemas.
Yo, fíjate, tengo la convicción de que Gavi, Sarabia y Unai Simón van a jugar los cuatro partidos como titulares, el domingo también. Creo que la fecha es muy importante, lo que ha dicho Carlitos. Esto es... al final un Mundial, una Eurocopa, un partido grande, otra fecha de la temporada, es como cuando sales a tomar algo que todo te parece bien, la cena está buena, está fresco, te acabas de peinar, te presentan a un amigo, amiga, de todo vale, ya a las 7 de la mañana, que no te hable nadie, te quieres ir a casa y que termine todo, ¿no? Y al final es un poco parecido, que estamos un poco saturados de competición, y luego al final faltan actuaciones individuales que te den algo. Bernardo Silva, dos pases de gol ayer,
magníficos,
brutales.
Para la victoria
es que
de Portugal.
Esta España no tiene ese jugador que te engandile, que te enamore, más allá de un día de Gavi, un chispazo
Gavi.
De tal.
Te iba a preguntar por Gavi, precisamente. 17 años. Ayer el chaval no hizo un partidazo, pero estuvo bien y le dieron cera muchísima.
No, es un jugador.
Esa vaselina en la frontal, por cierto, y el regate posterior.
Ya no solo el talento que tiene, ¿no? El físico que tiene, que parece pequeñito, pero rasca, se pelea, pone el cuerpo, sino que hay que decir que es un invento de Luis Enrique. Es la realidad. Cuando Luis Enrique convocó a Gavi, le hubiéramos llevado todos al manicomio.
Sí.
Es un invento suyo y un acierto suyo. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Ya veremos. Y espérate a ver si renueva con el Barcelona.
Por cierto, se ha reunido Iván de la Peña con Laporta. No han llegado todavía a un acuerdo. Dicen que lo harán en los próximos días. Le quieren poner una cláusula de 1.000 millones de euros. Esto en cuanto a España. Decíamos antes Portugal 2, República Checa 0, con dos pases tremendos de Bernardo Silva. ¿Y del resto con qué te quedas, Carlos?
Bueno, ¿de España dices?
No, de lo demás.
Bueno, no, me quedo, bueno, sobre todo con la jornada de hoy, que es el...
Hoy juega Francia.
Claro, el grupo...
Bueno, ayer marcó Jovic con Serbia, ¿eh?
Sí, bueno...
Tampoco es un gol extraordinario.
Sí, ayer decíamos, mira, con Serbia marca. Bueno, pues sobre todo porque con Serbia juega, o juega más.
Y falló dos ocasiones.
Con el Madrid juega poco y, claro, lo poco que juega no transmite demasiado.
¿Y hoy?
Y hoy tenemos sobre todo, bueno, es que ese grupo además está muy bonito, en el que están Francia y Croacia. Hoy hay un Austria-Francia con el morbo Álava contra Karim Benzema, que parece que va a poder jugar. El anterior de Francia contra Croacia, el empate a uno, no estuvo Benzema, pero hoy sí va a estar. Ahora, ayer anunció Deschamps que va a tener bajas importantes, me imagino que serán molestias leves, pero no quiere arriesgar, y que no va a poder contar ni con Kanté, ni con Rabiot, ni con Kylian Mbappé. Así que son tres bajas importantes para el combinado francés, que ojo, es colista o co-colista con Croacia, porque Francia y Croacia solo tienen un punto en este grupo que domina Dinamarca, con 6 puntos, dos victorias para los daneses, y Austria está con 3. Así que el Austria-Francia de esta noche y el Dinamarca-Croacia también de esta noche son fundamentales para que, en teoría, dos de los favoritos puedan meterse otra vez en la lucha por la primera plaza, que estaría realmente extraordinaria.
Y siguiendo con más fútbol, pero no de selecciones, sino de clubes, un buen amigo de Blas, Michel, mañana se juega el ascenso. Girona-Tenerife, mañana a las 9 en Montilivi. Laura.
Efectivamente, mañana el partido de ida de la gran final por el ascenso a la máxima competición. Acaba de comparecer el técnico madrileño Michel, el técnico del Girona, hablando de su carrera, larga carrera en ascensos. Es el tercero que puede conseguir como entrenador, después de haberlo hecho con el Rayo Vallecano y el Huesca, pero es que en total, entre jugador y entrenador, son 6 ascensos los que tiene.
He conseguido 6 ascensos, 4 de jugador y 2 como entrenador, y son los mejores momentos que he vivido. Esas situaciones de justo el momento que pita el árbitro, las tengo todas en la cabeza, de los 6 ascensos que he conseguido. Y eso se recordará para toda la vida, por eso creo que la palabra ideal es hacer historia.
Viene de eliminar a Eibar, dice que hay que olvidar cuanto antes esa eliminatoria y que la eliminatoria ante el Tenerife está al 50%. Lleno de reventón mañana en Montilivi, además se ha ampliado el aforo hasta los 11.810 localidades, porque hubo un problema con la venta de las entradas y el club se ha visto obligado a tener que poner una grada extra con 540 localidades más para poder dar acomodo a todos sus socios y abonados.
Y ahora, baloncesto. Estudiantes se juega el todo por el todo dentro de 8 días en Gerona. La disyuntiva es fácil: subir a la CB o quedarse otro añito en el infierno. A los mandos de los colegiales está Diego Epifanio, que llegó al banquillo el pasado 21 de abril a 6 jornadas del final de la liga regular, Blas.
Tiene que ser difícil para él y para el equipo gestionar, ¿no?, emocionalmente una situación en la que te ves tan cerca. 2 partidos para estar en la CB, se dice así, 2 partidos. Ah, vale, que he chupado. Pero claro, son los 2 partidos más difíciles de la temporada, contra Palencia en semifinales y quizá contra Girona, ya veremos en la gran final en Girona. Con lo cual, Estudiantes agotando su último cartucho para volver a ese lugar en el que ha estado siempre.
Nos escucha Diego Epifanio, que es el entrenador de Estudiantes. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el hecho de jugar en Girona, finalmente la final a 4, cambia mucho la situación. Para mí, por lo menos, lo pone mucho más difícil de contar con el aliento masivo de los tuyos a estar solo ante el peligro, prácticamente. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues sí, como tú bien dices, el hecho de jugar en casa te da el plus de que esté nuestra gente con nosotros y, bueno, el hecho de hacerlo en Girona, pues bueno, en ese escenario se rompe, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos 2 semanas ahora para preparar el primer partido y ojalá tengamos un segundo y, bueno, en eso estamos centrados. Sabemos que, bueno, va a ser es un campo en el que perdimos recientemente, es un campo que, bueno, que va a ser difícil porque posiblemente en la primera semifinal ni Palencia ni nosotros tengamos el apoyo a lo mejor que nos merecíamos por tratarse en una semifinal y estar tan lejos de nuestras ciudades de origen, pero bueno, hay que disputarlo y no hay que poner excusas.
Oye, Girona al jugar en casa, al tener al mejor jugador de la competición, Omar Gasol, ¿parte automáticamente como favorito o hay mucha tela que cortar aquí?
Bueno, yo creo que al final ya hay 3 equipos clasificados, cada uno ha hecho su camino y hay un cuarto que se lo está jugando hoy, ¿no? Se lo va a jugar hoy. Entonces, es verdad que el hecho de jugar como local pues siempre te da una ventaja, porque, bueno, por eso por lo que hablábamos antes, por tu público, porque son tus aros, porque es tu pabellón, porque los jugadores y el staff de Girona podrán hacer sus rutinas normales de partido, ¿no? Y el resto de los equipos, pues no. Pero también es verdad que bueno, creo que Palencia posiblemente sea una de las mejores plantillas de la liga, si no la más compensada, y que es, a día de hoy es el rival que nos interesa, ¿no? Y luego ya, pues, si tenemos la suerte de jugar la final, pues ya veremos contra quién es y lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Pero bueno, a día de hoy nosotros tenemos la cabeza de Palencia y, como te digo, me parece una de las plantillas más compensadas de la liga.
Epi, es complicado encontrar en el mundo del deporte profesional declaraciones rotundas. Estudiantes siempre ha dicho que el objetivo innegociable no hay otro que subir a la CB. Lo dijo hace un verano y lo dice ahora que se ha ido el primer cartucho, que se lo ha llevado Granada. ¿Cómo se negocia eso? Porque en el deporte de élite, esto de éxito, fracaso y tal, todo es muy relativo, ¿no? Pero hay un objetivo en el club tatuado en la piel de la entidad y no hay otra forma de sacar ese objetivo que cumplirlo.
Bueno, sí que es verdad que a principio de temporada, ¿no? Bueno, casi al final de la temporada pasada, cuando el club desciende, el mensaje del club es ese. Es evidente que nosotros, bueno, somos inconformistas y, bueno, esta situación de que a lo mejor algunos preveían que iba a ser más fácil la liga regular, bueno, pues nos ha llevado a usar, como tú dices, el segundo cartucho, que es la Final Four, ¿no? Esto es deporte, yo creo que los chicos tienen muy claro que tenemos a mucha gente detrás, de nuestros aficionados, que tenemos a un club con una historia, pero también, bueno, hay veces que el deporte no mide el trabajo que haces ni las buenas o malas decisiones que tomas durante la temporada, ¿no? Sino que se ciñen al final, en este caso, a 2 partidos, ¿no? El equipo que sea mejor en los 2 próximos partidos, pues acabará llevándose el segundo ascenso. Sobre el escenario que tú me planteas, decirte que la LEP es muy complicada. Yo entiendo que haya que haya gente o entorno del club que pensase que bajara a la segunda división iba a ser un paseo militar. Y creo que es muy difícil. Por ejemplo, Granada el año pasado pierde la final, el último partido. Creo que es una liga que te tienes que adaptar un poco a la realidad, a los espacios que te deja el juego, a lo táctico, que es distinto a la CB, y bueno, eso creo que lleva un proceso. Pero bueno, una vez que ya hemos hecho todo este camino, pues ahora estamos en una posibilidad de que ganando dos partidos el club vuelve a la CB donde ha estado siempre. Y bueno, esa responsabilidad puede pesar a algunas personas, pero también es una motivación, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros mucho hincapié.
Tienes 44 años, insultantemente joven, pero en la mochila un montón de aventuras. 12 años ayudante del mismo entrenador, Casa de Val, héroe en Burgos, una ciudad especial para ti, y luego, entre comillas, si me permites, villano, porque la gente no entiende de recuerdos. Te quiero preguntar, ¿qué pensaste cuando viste lo de Pablo Laso? Que es un entrenador de 54 años, tú que siempre estás lidiando por subir o por no bajar, esa presión que tiene el baloncesto que muchas veces no medís, ¿no? Decía Chus Mateo, he empezado a calibrar que lo importante es mucho menos que lo trascendental. ¿Te paras a pensar? ¿Te pega un susto en el cuerpo, joder, hacia dónde vamos?
Pues mira, te voy a decir, cuando pasó lo de Pablo, que desde aquí le mando todo nuestro ánimo y que ojalá su recuperación sea pronta, pero sobre todo que sea lo mejor para él. Que se recupere pronto, y porque creo que a veces nosotros, los que estamos dentro del negocio, perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Y en el momento en que pasó lo de Pablo, desde dentro del staff y en mi entorno, ¿no?, mi familia, es cuidado, ¿sabes? O sea, tener cuidado. Esto ¿no? El trabajo tiene que ser lo más importante de lo menos importante, ¿no? Lo primero es nuestra salud, pero es verdad que, bueno, pues al final es un trabajo que disfrutamos mucho, que lo vivimos mucho, y bueno, a veces el organismo te pasa malas jugadas, ¿no? Pero esperemos que, como te digo, que Pablo se recupere pronto y que no volvamos a tener un historial cercano de situaciones así a cualquier persona de un staff.
Oye, aludí hace un momento, Blas, a dos ascensos tuyos, uno con Burgos, otro con Breogán, como primer entrenador. Dices que te consideras un tipo con suerte. ¿Hay alguna fórmula especial para conseguir el éxito en una fase tan decisiva y tan emocional?
Mira, yo creo que, y es verdad, yo lo digo siempre, he tenido la suerte de ascender 3 veces siendo ayudante y 2 veces siendo entrenador jefe, ¿no? Y creo que es básico, primero, el grupo del que formamos parte, ¿no? Del vestuario, del día a día, porque al final, en situaciones de estrés, como puede ser una final a 4, cualquier detalle es el que te ayuda a ganar, ¿no? Y por eso yo creo mucho en la unión de los vestuarios, en que haya buen feeling dentro de la pista. Y eso es verdad que lleva a un proceso, pero bueno, yo creo que estamos en ese proceso y ojalá pues bueno, podamos entender que en los momentos importantes tenemos que estar más juntos que nunca y sobre todo ser generosos, tanto en el esfuerzo defensivo como a la hora de atacar, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves que tienen los equipos campeones.
Diego Epifanio, entrenador de Estudiantes, aquí en el partido de la Una en Onda Madrid, 18-19 de junio, Gerona, Estudiantes, se juega el ascenso a la Liga CB. Suerte, Diego.
Muchísimas gracias.
Y esta noche en Badalona, Joventut, Barcelona. Si el Barça gana, se mete en la final, Blas.
Es el cuarto partido, si gana el Barça en la final, si no, quinto partido el domingo en el Palau. El Madrid pendiente, descansando, cogiendo fuerza, recuperando a algún efectivo seguramente para la final. Si gana el Barcelona hoy, la final comenzaría el lunes en el Palau. Si gana el Joventut hoy y hay quinto partido, la final comenzaría el miércoles, depende el rival dónde, porque si pasa la peña, el Madrid sería local y tendría ventaja de campo. Pero repito, si el Barça gana hoy, la final comienza a las 9 el lunes en el Palau.
Y la contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo, chao.
Laura, ¿y mañana comienza o no? Mañana no, mañana se disputa la vuelta del partido de cuartos de la Liga de Fútbol Sala, Inter buscando una plaza en semifinales.
Mañana se decide el pase a semifinales entre el Inter Movistar y el Jaén, 6:30 de la tarde en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón, con la eliminatoria completamente abierta después del empate a 1 cosechado el miércoles en la ida en el Olivo Arena de Jaén. Impresiones del goleador de ese empate, Eric Martel.
Y mañana más de lo mismo, mañana hay que salir con el cuchillo entre los dientes y saber que ellos vienen aquí con las mismas posibilidades que tenemos nosotros. El cambio, que jugamos en nuestra pista y la afición esta vez está en nuestra parte.
Mañana a las 6:30 de ese partido de vuelta, tiene que ganar Inter para meterse, le valdría el empate incluso para meterse en las semifinales de la competición. Territorio Madrid al tanto, Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Trasvase Madrid Atlético, Marta Cardona, futbolista del Madrid femenino, ¿se va al Atlético?
Pues tiene toda la pinta, es verdad que acaba contrato, el Real Madrid le hizo una oferta de renovación que luego se retiró sobre la mesa y que al final provocó bastantes diferencias entre Cardona, el Real Madrid, Alberto Toril, Ana Rosell, hay un lío bastante importante. De hecho, los compañeros del Confidencial ya han contado una noticia que es que Alberto Toril ha pedido su puesto o el seguir él o que siga Ana Rosell, pero no quiere que haya dos gallos en el mismo corral y a partir de aquí veremos qué pasa. Marta Cardona en principio estaría dispuesta a jugar al Atlético de Madrid, tendría un principio de acuerdo, pero ojo al Levante porque Sánchez Vera se la quiere también llevar para allá.
Atención por tanto a Marta Cardona, que ha estado gran parte de la temporada lesionada y que no estaba muy contenta porque no le han dejado despedirse sobre el terreno de juego. Y el domingo a las 11, Madrid al tanto, ¿qué vamos a contar?
Bueno, yo de verdad recomiendo a todo el mundo que escuche Madrid al tanto cada domingo, pero este fin de semana no se lo pierdan. Hay 4 ascensos en juego, 2 del grupo 1 y 2 del grupo 2 de preferente. La preferente madrileña está que arde.
Y un montón de equipos implicados.
12 equipos, 6 en cada grupo. Los 12 tienen opciones de ascenso. Cuidado porque es una mañana preciosa la que vamos a vivir en Madrid al tanto. Mañana de transistores, 14 puntos de conexión. Tienen opciones en el grupo 1 la Escuela Fútbol Concepción y el Canillas, que son ahora mismo los dos que ascenderían. Y luego Collado Villalba, Sanse, Villanueva del Pardillo, Colmenar Viejo. Y en el grupo 2 hay cuádruple empate entre 4 equipos ahora mismo a 63 puntos. RSC Internacional, Real Aranjuez, Móstoles y Atlético de Pinto. Y luego está el Parlascuela y los Llévenes, que también tendrían opciones de ascenso. Está preciosa. Y 4 puestos de descenso. 1 en el grupo 2 y 3 en el grupo 1.
O sea que vas a tener que tener la calculadora, bueno, echando humo toda la mañana.
Yo voy a estar conectando, ya se acompañarán Alfonso Bernardo y Ángel Rubiano a hacer cálculos. Sin calculadora yo conectaré con los campos y que sea lo que Dios quiera.
Alfonso lo borda eso, ya verás.
Sin duda, seguro.
Pues no lo perdáis. Madrid al tanto. El domingo a las 11 se deciden los ascensos a la tercera división. Gracias.
Un abrazo, Diego. De Toro, buen fin de
semana. Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a contar cómo la selección madrileña sub-17 de fútbol femenino ha conquistado el título de campeonas de España. Damos los detalles del viaje inminente de Zidane a Qatar para ultimar los detalles de su posible llegada al PSG. El resumen de la victoria de España ante Suiza y la de Portugal ante República Checa. Además, sacamos la calculadora. En los últimos 13 años, ¿cuánto dinero ha gastado el Real Madrid en delanteros? Y terminamos con la indemnización millonaria que piden las gimnastas estadounidenses al FBI por ignorarlas cuando denunciaron los abusos del médico de la Federación.
Pues hasta aquí el partido de la una. Cerramos aquí semana. Volveremos el lunes a partir de la una en punto. Recuerdo que esta tarde tenéis una cita con el deporte a partir de las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Ahora os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. Viene un fin de semana extremadamente caluroso. Nos hablan de 37, 38 grados, nada menos aquí en la Comunidad de Madrid. Lo dicho, volvemos el próximo lunes a la una en punto con la resaca del partido de España que juega el domingo, recordad, frente a la República Checa en Málaga. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.